Bien, empezamos, ya que tenemos retraso. Bienvenida a todos. Francisco Martín, relator esta tarde. La propuesta es la siguiente: enseñanza y patrimonio, patrimonio y enseñanza. Antes de empezar, vamos a dar unos detalles informativos a propósito del desarrollo del asunto. Va a ser de la siguiente manera: tengo como responsabilidad de hacer una síntesis resumida o un resumen muy sintético de las investigaciones, por lo tanto ellos no tendrán derecho de hablar, pero tendrán derecho de contestar y dialogar con ustedes y conmigo. Es decir, de que lo vamos a plantear así. El hecho es de que yo haré las 5 presentaciones. A cabo de esto, iniciaré el debate con una sola pregunta hacia ellos, que confirme lo que tienen en común o lo que no tienen en común de las investigaciones, y a partir de ahí ustedes pues empezarán a buscar las suyas y poder intervenir y solicitar a nuestros investigadores, ¿vale? Pues gracias. Sin más, presento a don Ramón Pérez Parejo, de la Universidad de Extremadura, María Luisa Hernández Ríos, que por supuesto debería estar aquí.
¿Puedo decir una palabra?
Sí.
Es que una compañera del grupo de investigación y de departamento, y por un tema de enfermedad familiar, tuvo que suspender el viaje a última hora.
¿Alguien la desplaza?
No.
No.
Es que yo me enteré casi subiendo al avión. Pensé que ella me había llamado, pero veo que no. Entonces, simplemente excusar.
Entonces vamos a saltar esta presentación. Bien. Alexandre Bataller Catalá, que está aquí. José Palomares Moral. Y Albert Casals Ibáñez. Muy bien, pues empecemos con la primera. Bueno, esto no va. Cine y educación, explotación didáctica y algunas experiencias educativas, por Ramón Pérez Parejo, Universidad de Extremadura. Se trata de una investigación a propósito del cine como factor muy poderoso para formar el imaginario cultural, ideológico y cultural de la sociedad. Constituye una herramienta muy útil y versátil en muchos niveles educativos, especialmente si consideramos la historia y la educación en valores. Uno de los principales objetivos es aprender a mirar y, claro, aprender a mirar según lo que los otros nos han querido expresar. Importante de precisar también de que se trata de la séptima competencia básica, el aprender a aprender. Es tendencia general de la didáctica, incluso nuevas tecnologías, proyección y elaboración de materiales audiovisuales. Uso didáctico del cine es también acercamiento al arte, como arte total y arte popular, según Pons, un fenómeno asequible a la mayoría. Y a través del cine el conocimiento es integrado, se transmiten y se asimilan los contenidos desde el pensamiento e incluso desde la emoción. Dos experiencias sobre cine y educación en la investigación. La primera, ciclo de cine y educación, desarrollada desde el año 2007 en el Centro de Profesores y Recursos de Badajoz, destinado a enseñanza primaria y secundaria. Proyecto dinámico, comulga con el software libre y comparte con la comunidad educativa como uno de los objetivos e intereses de esta investigación. Y la segunda, pues una educación de cine, Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura de Cáceres. Objetivos de estas dos experiencias: formar al profesorado, suscitar la reflexión y el debate, crear una escuela más cívica y solidaria, y algo, ¿verdad?, animar a la elaboración de materiales audiovisuales para su aplicación en el aula. Crear un banco de actividades y experiencias que esté a disposición de toda la comunidad educativa. Siento decir que tampoco el ratón. No, ya está, pero igual. Pero que comprendan de que. Explotación didáctica. Se ha creado un breve modelo de explotación didáctica que ofrece orientaciones para un rendimiento didáctico mínimo de cualquier actividad sobre cine y educación. Dos ejemplos están apoyando esta afirmación. Antes de la proyección, explicación de las características de la película y la época, proyección de la película, análisis de elementos objetivos, análisis de elementos subjetivos, trabajo en el aula y evaluación. En la investigación, a continuación, siguen dos casos prácticos que no vamos a detallar aquí, que permiten de saber cómo se hace prácticamente este enfoque sobre el plan didáctico. Todas las posibilidades que ofrece el uso del cine en las aulas son igualmente válidas si vienen acompañadas de una adecuada programación didáctica. Los investigadores son partidarios de no realizar extensas unidades didácticas en estos niveles educativos que ahoguen la frescura de la actividad y sus componentes lúdicos y emotivos. Conclusiones. El uso del cine en las aulas debe contar con unos objetivos de aprendizaje diseñados previamente, los cuales deben estar relacionados con los contenidos del currículo. No vale cualquier cosa ni en cualquier momento. Todas las posibilidades que ofrece el uso del cine en las aulas son igualmente válidas si vienen acompañadas de una adecuada programación didáctica, que es lo que se acaba de decir antes, pero que suele ser la conclusión también retenida por nuestro investigador. A continuación vamos con la presentación de María Luisa. No, sí, ay, no, no es verdad. Bueno, Alexandre Bataller Catalán. Cuando la actividad docente se traslada fuera del aula, rutas y viajes lingüísticos y literarios. Motivación, valorar una serie de actividades extraescolares, rutas y viajes con un hilo conductor lingüístico o literario. La citación de Mira, la literatura forma parte del patrimonio colectivo y que esto se refuerza aún así, como ocurre con frecuencia, la palabra escrita, la narración o el poema nacen o crecen en un territorio concreto, cuando utilizan la lengua de este territorio o cuando reflejan, describen o incluso inventan un espacio real o mítico. El proyecto desarrolla actividades que complementan la práctica docente de enseñanza de la lengua y la literatura, como las consecuencias didácticas basadas en la creatividad literaria y apoyadas por comentarios de la obra literaria y de la literatura catalana. Constatos, el profesor de lengua y literatura es un propiciador de contextos de uso lingüístico. La situación sociolingüística de los alumnos al nivel bachillerato demuestra que el catalán, igualmente el valenciano, no es la lengua de uso vehicular. El medio social en general y en particular el marco escolar, los medios de comunicación, la publicidad, los deportes, el mundo laboral y las instituciones públicas usan mayoritariamente el castellano. El centro escolar es para todos el espacio donde la pueden escuchar a diario y prácticamente el único mecanismo de aprendizaje. Y logra competencia, pero no es suficiente para lograr competencia en valenciano equivalente a la que tienen en el español. A pesar de todo, se nota unas actitudes favorables hacia un comportamiento lingüístico voluntario. Por parte de los alumnos, claro está. Una de las misiones del profesor de lengua y literatura reside en superar esta desidia lingüística generalizada, según Gerhard. La metodología, el profesor de literatura es un crítico mediador. La crítica literaria ayuda a forjar nuestras opiniones como lectores, nos subordinan los textos literarios el aprendizaje lingüístico, el objetivo es vivir la literatura como una pasión. Las actividades de producción y creación literaria permiten disfrutar del juego de ser creadores. A nivel de didáctica, esta investigación no tiene una propuesta bien referenciada o lo suficientemente referenciada sobre el plan teórico. Frecuencias didácticas basadas en la creatividad literarias, se denominan sin explicitarlas, talleres literarios, obras literarias asociadas a un contexto geográfico para abrirse al mundo exterior. Unir literatura y geografía, rutas literarias de autores, sitios literarios históricos mitificados por escritores, obras literarias trabajadas didácticamente para crear rutas literarias monográficas. Actividades extraescolares relacionadas con la enseñanza de la literatura, tanto como la diversidad geográfica de nuestra lengua. salidas, visitas de teatro, de escritores, encuentros e incluso participaciones concretas como la Olimpiada de Literatura. La ruta literaria es siempre consecuencia de un trabajo previo en el aula. La realización de la ruta o viaje es una parte de un proceso que comienza con la literatura, con la lectura, perdonen, de una o más obras literarias completas. Esta investigación presenta a modo de ejemplo dos rutas literarias, la ruta literaria por la ciudad de Valencia y un viaje a Barcelona y Gerona. Conclusión, la investigación concluye con el inventario de algunos objetivos imprescindibles que son el reforzamiento de las actitudes lingüísticas, el disfrute estético y literario, el punto de inflexión en una toma de conciencia respecto a la propia lengua, la intercomunicación entre todas las variedades del catalán, la lengua y la literatura catalanas como un patrimonio cultural propio, el reconocimiento de valor de prestigio de la lengua. La lengua y literatura asociados a unos lugares y a unos paisajes, y concluye el autor el descubrimiento de una geografía literaria lingüística, de una comunidad lingüística definida, son objetivos difícilmente asequibles sin habernos movido del espacio físico del aula. Canciones Populares Granadinas, un proyecto de innovación en la formación de los maestros de música por José Palomares Moral. Contenido Canciones Populares Granadinas se ha concretizado en la edición de un audiolibro basado en la música tradicional de distintas comarcas de la provincia de Granada. Esta publicación concluye la investigación en titulación de magisterio en la especialidad de educación musical de la Universidad de Granada. Es una actividad protagonizada por los estudiantes del coro de la Facultad de Ciencias de la Educación y un grupo de trabajo e investigación interdisciplinar cuenta con experiencias en otras tareas de innovación, experimentación e investigación con el diseño de guiones y producciones didácticas. Se trata de difundir repertorios vocales de música popular. Los docentes son transmisores de la cultura y facilitadores de los aprendizajes a los estudiantes. El propósito es ofrecer una orientación práctica y significativa para darle sentido a los programas educativos y escolares. Objetivos, didáctica de la formación de maestros, fomentar el trabajo colaborativo e interdisciplinar, impulsar la producción de materiales didácticos. Aplicación docente, orientar la práctica de la cultura andaluza en la escuela, incorporar la cultura andaluza en el diseño curricular de la educación infantil, primaria y secundaria. Estímulo para los jóvenes investigadores, proporcionar apoyo eficaz, potenciar la creatividad y la innovación, implicar a los profesionales del sistema educativo en la producción de materiales de calidad, metodología, localización de fuentes, selección del repertorio, transcripción de las partituras, características de las canciones para su interpretación y análisis de las canciones seguido de las propuestas didácticas. La transversalidad, como efectivamente resalta en esta investigación, la puesta en práctica de experiencias de enseñanza-aprendizaje en torno a la creatividad, identidad y diversidad como experiencias creativas y participativas. Las propuestas incluyen actividades interdisciplinares relacionadas con otras áreas y materias del currículo, dimensión teórica, comprensiva y actitudinal, incluyen propuestas globalizadoras e interdisciplinares. Las propuestas didácticas combinan habilidades prácticas y cognitivas, valores y emociones con un carácter creativo y contribuyen al desarrollo, perfección y mejora de las capacidades expresivas y comunicativas. Conclusión, las canciones populares granadinas se identifican con los principios que orientan el currículo de las enseñanzas obligatorias en el sistema educativo. Se trata, por lo tanto, de un audiolibro. La finalidad de la educación musical consiste en que la información del oyente, la formación del oyente alcance la comprensión de los lenguajes y estilos musicales. Precisamente los lenguajes de la música tradicional más cercanos son los que mejor presencia tienen todavía en centros educativos. concluimos con cantar versos improvisados en la escuela primaria, un ejemplo en torno a la innovación didáctica como experiencia crítica, por Albert Casas Ibáñez y Mercé Vilar Montmany. Innovación docente, investigación y formación. Se inicia en el curso 2006-2007 el equipo Canción y Escuela del Grupo de Investigación Música y Educación. El objetivo final es introducir esta actividad lingüístico-musical en diferentes centros de primaria de Cataluña. Tanto a nivel docente como investigador, el interés se centra en el desarrollo de la personalidad y la mejora de la convivencia dentro del grupo, la revitalización del trabajo de la lengua oral y la introducción a la expresión poética, la ampliación del repertorio y del trabajo en canción, la modificación de las actitudes hacia la actividad de cantar y hacia la noción de tradicional. Se fundamenta en este proyecto llevado, en un proyecto llevado a cabo desde las áreas de música y de lengua. Fundamentalmente iniciado con los cursos, los últimos cursos de cuarto a sexto, proyecto que sigue en progreso. Actualmente aquí se utilizan las experiencias realizadas durante las dos primeras etapas, aplicar y analizar una prueba piloto en un curso de quinta de primaria, y el investigador se centró en un grupo de trabajo formado por 8 maestros de 4 escuelas diferentes, diversificando la experimentación con 3 aspectos: nivel educativo, la lengua materna predominante en el centro y el contexto escolar. Se habla de innovación en relación con 3 dimensiones: una materia prima inédita en la escuela catalana, la glosa, un nuevo enfoque didáctico respecto al trabajo de contenidos educativos, una forma de realizar innovaciones escolares que aún no está en proceso de incorporación a sentimiento en nuestro, aquí faltan palabras, y a sentimiento en nuestro sistema educativo, las experiencias críticas como campo de referencia igualmente, Peter Woods. En esta comunicación se basarán los investigadores en la propuesta de este autor. Experiencias críticas que contienen 2 grandes características: el aprendizaje real y la vivencia comunitaria. Primero, a partir de las propias necesidades y del nivel cognitivo de los alumnos. Segundo, el esfuerzo y la implicación de todos en una misma dirección. Debe tenerse presente que existen determinados condicionantes que permiten que se produzca una experiencia crítica: la adecuación de las experiencias en el marco legislativo, el apoyo material y moral desde dentro y desde fuera del entorno escolar, la presencia de profesores que puedan ejercer de agentes críticos o almas del proyecto. Vaya. Análisis y resultados. Para comprobar si las experiencias pilotadas en torno a la glosa en la escuela podían etiquetarse de críticas, se han analizado 2 tipos de fuentes: las escritas, datos provenientes del diario de campo del investigador, y las audio y audiovisuales, grupo de discusión y reuniones. Las recogidas se complementó mediante grabaciones audio. Entre las inseguridades que las maestras implicadas explicaron haber vivido, resaltan que no eran expertas en el arte de glosar, ya que ninguna de ellas tenía experiencia de glosador antes de iniciar el proyecto, la falta de formación respecto a habilidades que tenían asignadas como propias de otra área. La solución pasaba por la colaboración entre generalistas y especialistas de música y, en definitiva, el interés y el traspaso de conocimientos entre las disciplinas implicadas. En todas estas inseguridades, la importancia fue de tener un agente externo a la escuela que funcionaba como experto, como crítico y como motivador. El marco teórico y la propuesta didáctica se desarrollan, nos dicen los investigadores, en el libro titulado Corrán de Escola. Este estudio hace emerger ciertas deficiencias en la formación de los maestros: una excesiva parcelización del currículo, una despreocupación de algunos maestros hacia las materias que no les corresponden. Si nos centramos en el área de la lengua, la formación alrededor de una verdadera didáctica de la lengua oral o un uso flexible de metodologías aún se convierte en un hito en conseguir. De forma análoga, el cantar académico sigue siendo todavía de veces el único referente para muchos maestros de música. Las preguntas que siguen esta investigación: ¿podemos romper la falsa disociación entre tradición e innovación? ¿Hasta qué punto entendemos la tradición como elemento vivo, cambiante, susceptible de cambio? Y la conclusión única, pero que toma forma otra vez como referencia principal teórica aquí: toda innovación exitosa debería resultar una experiencia crítica. Ya está. Concluimos aquí y pasamos a una pregunta que quisiera dirigir a los investigadores y que permitirá de iniciar el debate, por mucho que los participantes incluso se sientan vaya, bueno, okay. Estas investigaciones tienen varios aspectos en común, particularmente y muy claramente el recurso al estudio del patrimonio artístico cultural. Otros puntos de encuentro que resaltan son la problemática de la interdisciplinaridad y la transversalidad. Ambas suelen estar muy frecuentemente asociadas, puesto que la finalidad de ellas es el desarrollo de las competencias comportamentales del individuo en formación, sea alumno pero incluso docente principiante. Algunas investigaciones tienen una postura excéntrica porque el material de estudio es externo al ámbito escolar. Se trata de objetos arquitectónicos, en el caso de la investigadora de Granada, encuentros con la lengua y el entorno geográfico. Otras tienen una postura concéntrica: el material de estudio integra el ámbito escolar y se desarrolla como una materia artística cultural, cuando no creativa en sí, como el cante, la música, el cine y la literatura. Si hemos de tener en cuenta las observaciones hechas por varios investigadores respecto a las graves contradicciones de carácter social, cultural y educativo, cada vez existe un mayor acercamiento del arte a la sociedad, convirtiéndose en una necesidad cultural. La realidad de la presencia de las materias artístico-culturales está en precario en el currículo de la enseñanza obligatoria, siendo una contradicción tanto por parte de una sociedad que cada vez demanda mayor formación artística y cultural respecto a la abundancia de las manifestaciones extraescolares en este campo. Esto nos plantea la problemática de lo definido como externalización de las materias artísticas escolares enfrentadas al ámbito cultural fuera del aula. Pienso que esta situación paradojal es claramente consecuente del hecho que las autoridades escolares, en particular los ministerios de enseñanza, tienen una visible tendencia a evitar, por razones pragmáticamente financieras, a no asumir su responsabilidad del contenido artístico-cultural de los currícula, puesto que está en competencia evidente con la realidad extraescolar. A continuación, podemos constatar el riesgo de llegar a un límite sin retorno, cuál finalidad podría ser la precariedad agravada de las dichas materias en el aula. La pregunta que les hago, señores, es la siguiente: ¿cómo se sitúan ustedes frente a esta hipótesis? Es decir, la externalización, no por concretamente salir ustedes con alumnos o estudiantes fuera del aula, sino por tener unas actividades que no permiten conservar o crear una materia escolar en sí que tenga un sentido propio en el ámbito escolar. Porque es muy fácil encontrar con el patrimonio el pretexto del punto de vista de las autoridades de que, ya que está afuera, quedaos afuera. Y eso es lo que yo explico y analizo como siendo la resultante del hecho de que, puesto que está el patrimonio en algún lugar, pues ha de tratarse a donde está. Y no es necesario que hagamos dos veces el trabajo tratándolo en la escuela. Por resumir de manera muy reductora. Pero a ustedes la palabra. Y a ustedes, por supuesto, también. Hombre, sí, claro.
No sé si he entendido todo bien la hipótesis, pero en mi caso, en el caso en que he estudiado, es la canción, la canción tradicional, y un tipo de repertorio que en definitiva se está perdiendo en el contexto de fuera de la escuela. No existía en muchas de estas escuelas, en su entorno no existía este tipo de repertorio. Entonces, no se podía ir afuera a ver lo que pasaba, sino que lo que se intentó es poner esto dentro de la escuela. Pero me parece que lo importante en el trabajo del patrimonio en la escuela no es trabajar el patrimonio por ser patrimonio solamente, sino ver qué aspectos de aquel patrimonio es importante por la educación y por la cultura de los alumnos que tenemos en la escuela. Entonces, la propuesta que hicimos nosotros no era para conservar este repertorio, para que no se perdiese al estilo del museo, sino porque sus características eran muy interesantes para que los alumnos aprendieran y hiciesen un gran salto hacia adelante en aspectos musicales y lingüísticos. Me parece que si solo nos concentramos en no perder la cultura, no perder el patrimonio, entonces nos puede pasar que en la escuela tengamos objetos de museo. Y esto no puede ser. El patrimonio tiene que ser algo significativo y vivo. A menos esto como entendido.
Está claramente expuesto en la investigación de que efectivamente el patrimonio no es la escuela que tiene la responsabilidad, no es la única a tener la responsabilidad de mantenerlo vivo. Se trata de aportar una referencia lo suficientemente trabajada y concreta sobre el plan teórico y didáctico para que una materia escolar desarrolle lo que has dicho precisamente. Es decir, como lo he dicho yo antes, notando de que todas las investigaciones tienen esta particularidad de tener ambas competencias transversales e interdisciplinares. Por lo tanto, eso es lo que desarrolla la escuela. El patrimonio es un pretexto, como muchas materias escolares. Hay una pregunta ahí de ser usted, ¿no? No, me pareció, perdone.
Respondiendo a esa pregunta planteada como hipótesis, yo no considero tanto que el trabajo que estamos haciendo, las coincidencias que tiene cada una de las propuestas que hemos presentado, se puedan encontrar fuera del aula, al menos desde mi punto de vista. Y cuidado, no es una arrogancia. Yo creo que quien está fuera del aula es la administración, que no reconoce que eso debe estar en el aula. Pero de una manera muy natural, desde el punto de vista del trabajo que estamos haciendo, creo que a veces, y me cimo exclusivamente a la aportación que nosotros hemos hecho con un repertorio, con una selección de música cercana al lugar de origen de los estudiantes, que van a ser los maestros que en un futuro muy cercano van a ser ellos los que enseñan la música en la escuela. A veces nos asombra lo exótico, nos movemos por una serie de parámetros que vamos buscando lo externo, y dentro del lenguaje de la multiculturalidad es un valor que debemos de considerar de una manera pues sumamente equilibrada en los distintos valores que forman parte del reconocimiento de nuestra actividad profesional. Pero casi casi esa intención de equilibrio lo que nos hace es alejarnos un poquito de la realidad más cercana. Nosotros somos grandes desconocedores precisamente de las tradiciones que tenemos abandonadas, totalmente en desuso, y las tenemos y justamente respiramos el ambiente de una tradición que, si acaso hay alguna preocupación desde un punto de vista institucional, pues puede ser la gastronomía, puede ser la parte de danza, el vestuario. Esos museos antropológicos muchas veces lo que rescatan son una serie de valores, relacionadas con actividades del trabajo, de las fiestas, de... pero no la música. Como mucho la música se queda en cancionero y el cancionero no se hace en vivo. En este sentido, el trabajo que nosotros hemos hecho, lo quiero ofrecer a todo el mundo, pero solamente he traído un ejemplar. Es un audiolibro, aquí está la versión final del trabajo, en donde verdaderamente, y esto se lo ofrezco al relator, y en fin, si quieren todo,
si queréis
todo, mi dirección de correo está, y si recibo la petición, os lo voy a mandar con muchísimo gusto, ¿no? Pues lo que hemos hecho ha sido vivir el sonido de la música que hay durmiendo en los cancioneros, para que los maestros utilicen no solamente el lenguaje de las canciones que también hacemos. Hacemos canciones de absolutamente todas las latitudes. Y el coro de la Facultad de Ciencias de la Educación, que está formado por estudiantes que van a ser maestros, y algunos de ellos ya no son, y están vinculados a la universidad precisamente a través de una actividad que integra estos proyectos, porque son útiles, son prácticos, tienen un sentido de aplicabilidad y tienen un reconocimiento en su propia labor docente. El trabajo no está constreñido, no está solo ubicado en la posibilidad de su aplicación en un nivel educativo concreto, sino sobre todo en términos más abiertos de la enseñanza general, desde infantil hasta secundaria. E incluso puede ser, precisamente por el valor que puede tener la aportación sonora a la grabación, un instrumento de consulta, no solamente para rescatar ese patrimonio más olvidado, sino para hacerlo oír. Porque no es una música ni siquiera que ya en los pueblos se canta. Esas tradiciones ya es raro, ya es el etnomusicólogo que ha ido con un micrófono para buscar a la persona, al anciano del lugar, a la persona más de mejor memoria que pueda rescatar canciones antiguas, ¿no? Eso se está perdiendo, no hay trabajo en ese sentido. Sobre todo lo que nosotros hemos querido hacer no es el mero sentido que puede tener en consideración la sociedad de un coro que canta, que utiliza el repertorio, que rescata el repertorio de la música tradicional polifónica, sino en este sentido la intención es implicar a los maestros en su propio quehacer, en que sean protagonistas de su aprendizaje, haciendo y aportando elementos de materiales curriculares. Por eso las propuestas didácticas son un libro coral, nunca mejor dicho, porque está hecho por muchos de los cantores que han intervenido. Sus propuestas didácticas son experiencias de los maestros en el aula, es decir, son realidades que ellos han aplicado con este material.
Gracias.
Por eso yo me considero privilegiado respecto a la hipótesis, porque yo creo que estamos haciendo actividades del aula para el aula.
Muy bien, gracias por la precisión.
Bueno, en mi caso quería empezar que la experiencia la he centrado en el instituto donde he trabajado los últimos 17 años. Es el primer año que no estoy ya a tiempo completo allí. Y es un centro de la ciudad de Valencia donde los alumnos tienen una buena competencia oral y escrita en catalán, valenciano, pero que a la hora de usarlo prácticamente no hay ningún alumno, ninguna pareja de alumnos que se hablen en valenciano entre ellos en el momento que salen del aula. Por tanto, un tipo de clases en la cual no saliéramos del aula nos dejaría la lengua únicamente dentro de ese, cuando empieza y acaba la clase. Por eso, desde hace tiempo, algunas de las propuestas que elaboramos para trabajar lengua y literatura con el patrimonio de la calle, unas veces era salir simplemente por la misma ciudad de Valencia, donde están los clásicos, donde puedes encontrarte la casa donde vivieron algunos autores, donde hay algunos referentes escritos por la misma ciudad, y esa actividad es una actividad que suele impactar bastante, ¿no? Entrar a la Catedral de Valencia y ver a lo mejor la tumba donde está enterrado Osías Marc, por la cual ellos han pasado miles de veces pero que no se habían rescatado, y a partir de ahí se forma una conciencia de la realidad de su propia lengua. También a veces lo hacemos rutas de un día en alguna localidad cercana donde un poeta utiliza muchos topónimos, que es el poeta Estelles, y a veces salimos varios días. Las salidas, si son dentro del territorio valenciano, vamos a la frontera de la lengua, a Elche, donde está el Misteri d'Elx, que es también un patrimonio de la humanidad material. Y allí, a través de un poeta que todavía conserva su huerto de palmeras, y ellos han leído, comprueban que la lengua está viva incluso en territorios muy alejados de los cuales ellos tienen un desconocimiento completo. Posiblemente el impacto está a veces cuando venimos a Cataluña, donde la realidad sociolingüística es mucho más estable y donde ellos ven una motivación para el uso, para que a la vuelta de este viaje, después de estar en Girona, yo posiblemente haber venido 20 años, todos los años vengo a Girona, y aquí pues tengo yo, he explicado en la comunicación con detalle las distintas herramientas que utilizo, si es a través de una obra literaria como Josafat, o si es a través de un libro como de Josep Pla, etc. Y ellos, el impacto que reciben de Girona, por ejemplo, es fabuloso, ¿no? Cuando vuelven a Valencia, porque durante estos viajes ellos, la condición es que hablen 100% de veces, que escriban, muchas veces, pues como hay mucho tiempo para estar con ellos, el papel del profesor es un papel de proximidad, de mediador, de modelo lingüístico, y el viaje a Cataluña funciona perfectamente. Hay otro viaje que hacemos, que es a Mallorca, que para no confundirlo con este viaje de placer de verano, lo hacemos en enero. Alguna vez he ido alguna alumna con bañador, ¿vale? Por error, pero no, es un viaje que, aparte de Ramón Llull, el padre de la lengua catalana, aparte de alguna obra que leemos, vamos a lo mejor al cementerio de Palma a ver lecturas de los poetas que están allá, y ese viaje también es espectacular porque es un viaje que, si no lo hacen contigo, no lo harán nunca ellos por su propio pie, porque se van a Mallorca, los referentes serán otros, que son los habituales en adolescentes que van allí en junio cuando acaban de eso. Son siempre alumnos de bachillerato y bueno, podríamos entrar en detalle, pero dejaremos la palabra. Está dentro del terreno, dentro del marco de la geografía literaria, que es un tema que hoy en día, el tema del turismo literario o incluso lingüístico, comienza a popularizarse. Yo recuerdo que en los años 80 costaba encontrar libros de autores que tienen aplicaciones para secundaria, y hay uno de ellos que se llama Sol de Vila, que hizo sus primeras prácticas de hacer viajes con alumnos con textos literarios, y que ahora va a elaborar una enciclopedia de 10 volúmenes de la geografía literaria de la lengua, de los territorios de lengua catalana. Por eso es un tema, pienso, que está ahora de actualidad.
Gracias.
Bien, antes de contestar a la cuestión, yo quería felicitarte por el resumen que has hecho.
Gracias, gracias.
Me lo pasas cuando...
Sí, por supuesto, está a disposición para
todos. Y también
todos.
Considero que ha sido un acierto vincular nuestras comunicaciones, porque se está hablando de distintas aproximaciones al arte. Y en cuanto a la pregunta en cuestión, bueno, yo creo que en mi caso concreto, y veo que en todos los demás, no puede estar la utilización del uso del cine como herramienta didáctica, no puede estar más, no puede ser más interno al aula. El problema es que no es que sea externo, el problema es que es interno y se hace mal. Se hace mal porque se pone una película sin discriminar en cualquier momento y en cualquier lugar, y hace falta una mínima programación previa, ¿no? Nosotros, las dos actividades que hemos realizado en Extremadura están destinadas a profesores, pero también las hemos llevado a cabo en el aula. Yo, como el compañero, también vengo de secundaria. Y uno ha sido un curso de profesores y maestros en el centro de profesores y de cursos de Badajoz, en el cual proyectábamos una película, pero hemos también diseñado un blog con ficha técnica, sinopsis, recomendaciones didácticas, área, nivel, propuestas de actividades, y luego todos los participantes debían escribir un comentario sobre la película y la cuestiones didácticas que le suscitaran, ¿no? Esa misma actividad la hemos llevado luego a cabo en la universidad. Y ya digo, es totalmente interno, lo hemos llevado a cabo en el aula con estas dos actividades para que veáis si es totalmente interno en el aula. Es que las dos actividades, muy resumidamente, una de ellas es explicar la cadena alimenticia y la falta de preocupación en la infancia, que debe ser así, la falta de preocupación en la infancia, con dos extractos de películas fácilmente bajables de internet, porque se puede coger YouTube mediante ese programa MassTube, ¿no? Mediante la canción Hakuna Matata del Rey León, que todos conocemos, y mediante la canción tan famosa del Libro de la Selva. Se está hablando de despreocupación infantil, los niños pequeños no se tienen que preocupar por las cosas, y se está hablando de la cadena alimenticia y de la y de la alimentación de los propios alumnos, de cómo debe ser una alimentación sana, que son objetivos, son contenidos curriculares de enseñanza primaria. Y con dos extractos, que son los comienzos de la película Bichos y el comienzo de esa magnífica película que es Ant, hormigas, estamos hablando muy concretamente de las vidas de las hormigas y de los insectos y de la solidaridad y cómo la solidaridad no debe confundirse con el aprovechamiento dictatorial. Eso, las dos primeras películas, los dos primeros extractos son para infantil, los dos segundos que os he dicho son para primaria, para el tercer ciclo, o sea, es absolutamente interno. La cuestión es que debe hacerse bien con un mínimo de programación y que tal y como están las cosas y la cantidad de material audiovisual que los muchachos ven, hay que educar la mirada. En la que se enrede con estas pequeñas cosas, no con una película entera, ¿no? Con pequeñas cosas un poquito más trabajadas, con una programación muy pequeña, muy pequeña, nada de agobiar, con el rollo pedagógico, con una programación muy pequeña, es como hay que trabajar.
Muchas gracias. Es tiempo de dar la palabra también a los participantes, que por supuesto tendrán alguna pregunta, ¿verdad? ¿Usted?
Sí. Mi primera pregunta es para la investigación de Pedraz y Pilar. Era referente a que he entendido que había un trabajo con maestros en activo, de lengua y de música. Había dificultades con la lengua, tanto con la música y con la música, quizás con la lengua. Mi pregunta es que me parece muy interesante hacer que estas dos áreas estén interunidas, porque en la canción de donde se encuentra esta unión. Mi pregunta es, dentro de la facultad, la área de música, porque los dos de la área de música, si hay, hay esta relación con la área de lengua y si hay un trabajo, si ese trabajo también ha sido abonado por esta área, si hay qué tipo de relación hay, o si en esta investigación hay este tipo de relación con la área de lengua de nuestra facultad.
A ver, en principio los objetivos no iban a nivel universitario, sino solamente a nivel de la educación primaria. Lo que sí que es verdad es que una vez encuentras que este proyecto tiene futuro, que interesa en el mundo escolar, no te puedes abstraer de ello cuando haces la formación a los maestros. Entonces, por ejemplo, en didáctica de la música, haces hincapié en este procedimiento y por tanto los contenidos de lengua que hay, o cuando haces música a los maestros que no son especialistas de música, también yo he utilizado a veces este repertorio para ver las relaciones entre la lengua y la música y cómo a través de la música podemos trabajar vocabulario, podemos trabajar estructuras, podemos trabajar el discurso, la construcción de las ideas, etcétera, etcétera. Por otra parte, ha habido profesores del área de didáctica de la lengua que se han interesado por este proyecto y que hemos hecho intercambio de impresiones y de momento no ha ido más allá. Lo que sí es que, paralelamente a este proyecto, estoy en otro proyecto que también une lo que es la lengua, en concreto la lengua extranjera, aprendizaje de la lengua extranjera, con los recursos musicales, la canción y otros recursos musicales. Y, en definitiva, a veces son proyectos similares, porque este proyecto, en el momento actual, sirve para la inmersión lingüística en contextos desfavorecidos, lo que, en cierta medida, sería los que son castellano hablantes, los que vienen de otros países con otras lenguas, cuando llegan a la escuela, cómo se introducen y cómo tienen vivencias positivas con la lengua catalana. Entonces, es una lengua extranjera, en cierta manera. Entonces, sí que hay muchas relaciones y puede que haya más relaciones, pero hoy en día no hay más allá, digamos.
Gracias. Había una pregunta aquí, aquella señora Isabel.